Os voy a llevar a Vallecas y hacer memoria de 75 años de historia en esa que era una auténtica periferia de Madrid, un barrio que en aquella época estaba carente de infraestructuras y con no pocas lacras sociales. Y fue entonces cuando se creó la parroquia del Santo Ángel de la Guarda, que el obispo Eijo Garay confió a los misioneros claretianos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo. Los mayores del lugar recuerdan que donde hoy se levanta precisamente la Asamblea de Madrid había calles llenas de barro y regueros de basura, chabolas minúsculas y húmedas. Los primeros claretianos que asumieron la parroquia del Santo Ángel de la Guarda empezaron por proporcionar comida, ropa, calzado y medicinas a los más necesitados de una comunidad de 15.000 feligreses y para conseguirlo llegaron a pedir limosna puerta a puerta entre la población de Madrid. Uno de esos claretianos, el padre Plácido Muñoz, estuvo en la parroquia desde su fundación hasta el final de su vida y él solía decir con humor a sus feligreses: os he bautizado a todos, os he casado a todos y os enterraré a todos. Entre otras iniciativas, abrió una guardería y un centro de ancianos en los propios locales de la parroquia. Una de las grandes lacras que hubieron de afrontar fue el círculo trágico de la droga. Cualquier familia podía tener algún miembro adicto a la heroína y el tráfico a pequeña escala se constituyó casi en un medio de vida. Para responder, se puso en marcha el proyecto Aurora, una casa de acogida donde se atendía a chicos toxicómanos en colaboración con Proyecto Hombre. Fueron años muy duros por la extensión de la droga y por la difusión del SIDA, y con frecuencia los propios claretianos metían a los enfermos en sus casas, en su comunidad. El año 1986 fue necesario demoler el templo por razones estructurales del edificio. Fue un momento difícil que se superó con la unión pastoral de las parroquias del Santo Ángel y Nuestra Señora de la Aurora, hasta que en 2005 se inauguró un nuevo complejo parroquial. Hoy, desde luego, la fisonomía de Vallecas ha cambiado, los problemas de la gente también, pero es importante hacer memoria de todo el bien que ha manado de esta comunidad de fe, a la cual los claretianos siguen sirviendo con el mismo entusiasmo de hace 75 años. Pues comenzamos nuestro recorrido en El Espejo con esta historia. Ahora vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Y conmigo está Eva Galbache. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis?
Vamos a empezar en el Vaticano, que acaba de anunciar que el Papa no viajará finalmente a Sudán del Sur tal como era su deseo.
Y conoceremos también los actos que tendrán lugar con motivo del jubileo de los 50 años de la renovación carismática, que concluirán el próximo domingo, festividad del Espíritu Santo, con una misa en la explanada de San Pedro presidida por el Papa Francisco. Y hablaremos de la asamblea que están celebrando las obras misionales pontificias, que el próximo sábado también serán recibidos por el Papa Francisco.
En nuestro camino por la actualidad vamos a presentarles tres nuevas rutas de peregrinación para ganar el jubileo teresiano en Ávila.
Además de la ya existente entre Alba de Tormes y Ávila, se abren ahora tres nuevos caminos que atraviesan diferentes localidades relacionadas con la vida de Santa Teresa de Jesús. Todo es en el marco de la celebración del primer año jubilar teresiano, que se celebrará a partir de octubre de este 2017.
Y Cadena 100 entrega a Manos Unidas los beneficios del concierto por su 25 aniversario.
Unos beneficios que Manos Unidas destinará al proyecto educativo de la Asociación Fratelli para niños refugiados sirios e iraquíes, que ya está en marcha gracias a la generosidad de miles de personas que acudieron al concierto de la noche de Cadena 100.
Gracias, Eva. Pues hasta aquí nuestro avance informativo en El Espejo. Una breve pausa y enseguida entramos en nuestro tema de hoy.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Sin miedo a volar, conoce la vida de Simone Biles, la cuádruple campeona olímpica de gimnasia artística en Río. Sin miedo a volar es su autobiografía autorizada, un ejemplo de cómo se consiguen los sueños desde un centro de acogida para menores hasta triunfar en los Juegos Olímpicos y ser la mejor deportista del año 2016. Sin miedo a volar, ya en librerías y en www.palabra.es.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Te acuerdas de los gastos que pagaste cuando firmaste la hipoteca? Notaría, gestoría. Pues ahora puedes recuperarlos. En Arriaga Asociados te ayudamos a solicitar su devolución. Además, revisaremos si tienes cláusula suelo para reclamarla conjuntamente y sin asumir ningún riesgo. Consúltanos en el 926 41 00 o en nuestra página web. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Todos los años mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año, cuando llegué a su casa, me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido a la luna sin mí. Ahora soy investigador y vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofia.es.
Ese es mi abuelo. Desde que descubrió Gesal, cambió el dolor muscular por el baile. Es el rey de la pista. ¡Un máquina!
Algesal, para dolores musculares y articulares. Con triple efecto. Analgésico, antiinflamatorio y anestésico para una rápida y eficaz disminución del dolor.
Algesal, en espuma y pomada, porque la vida no se detiene. El dolor sí. De Estada, con mirtecaína y salicilato de dietilamina. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico.
Duermas como duermas, en el Corte Inglés tenemos el colchón que se adapta a ti. Porque invertir en un buen colchón sí es importante para tu descanso. Y ahora con un 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax. Con la mejor financiación y el mejor servicio. Solo en el Corte Inglés. Especialistas en descanso.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos de nuevo. Hoy queremos hablar de un cumpleaños, de un aniversario. 33 años de vida acaba de cumplir la Liga Apostólica de Familias del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en Madrid. Y esta semana, que culmina precisamente con la celebración de Pentecostés y por tanto con el Día del Apostolado Seglar, queremos mostrar esta experiencia de fe comunitaria vinculada a la vida familiar. Están con nosotros Miguel Lasso y Ana Ruiz Fornells, que son miembros de esta asociación, y en un instante conversamos con ellos. Bueno, pues ya están con nosotros en El Espejo Miguel Lasso de la Vega y Ana Ruiz Fornells, que son miembros de la Liga Apostólica de Familias de Schoenstatt en Madrid. Miguel y Ana, muy buenas tardes a los dos y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues empiezo por Ana, si te parece. Ha transcurrido un largo trecho de la experiencia de esta realidad de la Liga Apostólica de las Familias, aunque vosotros sois jóvenes y os habéis incorporado más tarde, conocéis cómo ha sido todo este recorrido. ¿Cuál es la conciencia y el sentimiento que compartís los miembros de esta realidad a la hora de contemplar este tramo ya importante de camino de vuestra historia?
Bueno, es bonito pensar cómo han sido 33 años de instaurados el movimiento de Schoenstatt en Madrid, uh-huh. y sobre todo lo que es la rama de familias, que son matrimonios que de repente se enamoran de la Virgen y ves cómo la Virgen ha ido trabajando en ellos durante 33 años. Ha habido milagros de transformación del corazón, y eso es lo que a nosotros también nos ha gustado mucho, ¿no? Contemplar esos milagros de la Virgen.
¿Y cuál fue, Miguel, la novedad que introdujo en su día la Liga de Familias de Schoenstatt cuando empezó?
Bueno, realmente lo que se va a producir en ese momento es una sensación de o una idea de pertenencia que hasta ese momento uh-huh. no existía, ¿no? De formación de comunidad. Y ese espíritu comunitario, bueno, pues de algún modo con una serie de matrimonios que sí que tenían, que ya llevaban reuniéndose, pero que tenían una inquietud de compartir algo más, de compartir más actividades con otros matrimonios, de llevar una vida en definitiva de comunidad. Y dentro de esos matrimonios que van a constituir la Liga de Familias hace 33 años, pues va a haber una serie de matrimonios además que quieren dar un paso más de compromiso hacia lo que serían ya los propios ideales del movimiento o de la familia de Schoenstatt.
¿En qué consistiría, Miguel, ese mayor compromiso? ¿Cómo se concreta como conciencia y no sé si también pues como responsabilidad o como misión concreta de los que formáis parte de la militancia dentro de la Liga Apostólica de Familias?
Bueno, básicamente es un mayor sentido apostólico, un mayor compromiso apostólico, ¿no? No solamente con la propia Liga de Familias en sí o con el propio movimiento de Schoenstatt, sino con la propia Iglesia. O sea, que al final un matrimonio que adquiere ese mayor compromiso dentro de la Liga de Familias, lo que busca de algún modo es realizar un apostolado más amplio, ¿no? Y ese apostolado pues lo puede hacer en la propia parroquia, participando en la ayuda, por ejemplo, de cursos de novios o bueno, cualquier otra necesidad que se pueda plantear, ¿no? Dentro de la propia la propia parroquia, o dentro del propio movimiento, pues igual, bueno, ocupándose de participar en distintas actividades de la propia liga, o bien igual también dirigiendo grupos de matrimonios, ¿no? O sea que, bueno, pues de algún modo ese sentido de llevar a Jesús, ¿no?, a través de María, a los corazones pues de todos los matrimonios y de todas las familias, ¿no?, que quieran vivir de alguna forma, con una forma de vida cristiana, ¿no?
Y Ana, en estos años se tienen que haber presentado pues todo tipo de circunstancias y problemas en la vida de vuestras familias. Han ido viniendo los hijos, las cuestiones del trabajo, las cuestiones de la enfermedad, los que han sido mayores. Algunos de los que empezaron hace 33 años pues ya han sido llamados por el Señor a su presencia. ¿Cómo sostenéis unos a otros en la fe para afrontar circunstancias que a veces son de alegría, pero otras veces también son dramáticas y de dolor?
Sí, es verdad que ha sucedido y sigue sucediendo. Tenemos enfermos en la liga muy graves y les sostenemos mucho con la oración. Hacemos jornadas de oración por nuestros enfermos, les acompañamos físicamente, ayudamos a sus hijos, a lo mejor se organizan, pues sí, sobre todo jornadas de oración también, es verdad.
También lo que tratamos, y dentro de lo que es esa propia militancia, ¿no?, de la Liga de Familias, de realizar encuentros anuales en las que buscamos la participación pues de todas las generaciones, o sea, desde los mayores, ¿no?, que llevan muchos años, ¿no?, de recorrido en el propio movimiento, y los más jóvenes que se van incorporando, ¿no? Y ese compartir, ese intercambio al final también de vida, pues nos es muy 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 productivo, ¿no? Muy satisfactorio también.
Quería preguntaros también por ese relevo dentro de las propias familias, porque no hay que dar por supuesto que es una cosa mecánica, que los hijos van a asumir o acoger libremente el legado o la experiencia que los padres les proponen, en este caso pues la experiencia de vida cristiana dentro del movimiento de Schoenstatt. ¿Cómo vivís esa comunicación dentro de las familias a los chavales, contando por supuesto con su libertad, por otro lado con un ambiente social que no es precisamente favorable muchas veces?
Tenemos organizados desde pequeñitos, se les organiza también por grupos, les llevamos a una serie de campamentos, luego son campamentos familiares donde vamos padres e hijos, luego rezamos mucho en casa con ellos, los tenemos muy presentes, y vas viendo cómo ellos van creciendo, se van quedando en Schoenstatt, comprenden un poco lo que es la fe, la viven, pues no solo van a misa, sino hacen su alianza de amor, que es la base de Schoenstatt, ¿no?, la alianza de amor con la Virgen. Ves cómo los jóvenes lo van haciendo, lo van asumiendo, meten en su vida a la Virgen. Es muy bonito ver a los jóvenes crecer en la fe también.
No sé si Miguel quiere añadir algo sobre esto.
Sí, es verdad que nosotros intentamos dar un ejemplo. Nosotros nos ha encajado estar en este movimiento, en el movimiento de Schoenstatt, pero también es verdad que existe esa libertad de los hijos, luego que ellos también tienen que encontrar su sitio, ¿no?, dentro de la Iglesia, ¿no? Y así ha ocurrido. Hay muchos matrimonios militantes donde los hijos, a lo mejor ninguno está en Schoenstatt, pero está en otras, en otros movimientos, o simplemente unido a las parroquias, ¿no?, dentro de la propia Iglesia, ¿no? O sea que luego eso es lo importante, ¿no?, que cada uno de nuestros hijos acabe encontrando dentro de lo que es la fe su sitio, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que nosotros también tratamos de dar como ejemplo, y es lo que les hemos intentado enseñar. Nosotros hemos encontrado aquí nuestro sitio donde nos hemos encontrado cómodos, pero cada uno tiene que buscarlo, ¿no?
En este periodo de 33 años que ahora festejáis, pues la secularización desde luego ha avanzado y ha afectado también profundamente a lo que es la vida familiar. El Papa, en su documento Amoris Laetitia, habla de que las familias sean verdaderos sujetos de la evangelización en este momento. ¿Cómo os planteáis vosotros ese reto? No sé si habláis de ello, si lo tenéis presente, si tenéis algún tipo de iniciativa. Os pregunto ya a los dos esta última cuestión.
Pues precisamente este año, dentro de lo que es la Liga, se ha estado trabajando en esta exhortación del Papa. Uh-huh. Y ha habido toda una serie de charlas en las que, por un lado, han ido impartiendo algunos de los padres de Schoenstatt, también alguna de las hermanas de María, y luego, además, matrimonios en los que han ido dando testimonio de vida, ¿no?, cómo interpretar, ¿no? Y, bueno, pues al final es un poco lo que hemos comentado, ¿no?, a través de la oración, a través del ejemplo, la oración común en familia, el ejemplo, ¿no?, el intentar siempre ir juntos, por ejemplo, a las celebraciones, ¿no?, pues dominicales o festivas, ¿no? Bueno, pues es un poco vivir en común la fe, ¿no? Es lo que se pretende, ¿no?
Ana, no sé si quieres tú completar esa visión también.
Sí, es verdad que ha sido muy a propósito la exhortación del Papa, porque yo en mi día a día es verdad que palpo que no hay fe entre los matrimonios y me da una pena terrible, ¿no? Y lo único que puedes hacer es pues dar tu pequeñísimo testimonio, ¿no?, de vida familiar, de tus niños, de, no sé, intentar que tu matrimonio que funciona, hacemos talleres matrimoniales de fortalecimiento, o sea, que sí que ves que el Papa está acertado en que hay un problema en la sociedad, ¿no?
Pues Miguel Lasso de la Vega y Ana Ruiz Fornells, que pertenecen a la Liga Apostólica de Familias de Schoenstatt en Madrid y que están celebrando esta memoria de 33 años y que ojalá que este camino continúe y siga siendo fecundo para nuestra Iglesia. Muchísimas gracias y enhorabuena gracias, para todos gracias, vosotros.
Gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Otro, adiós, buenas tardes.
Pues ahora ya abrimos nuestra página informativa, vamos a profundizar en todas las noticias de esta jornada y de nuevo me acompaña Eva Galvache. Hola Eva.
¿Qué tal? Saludos.
Vamos a acercarnos en primer lugar hasta Roma, donde la Renovación Carismática está de jubileo por su 50 aniversario y las Obras Misionales Pontificias celebran su asamblea.
Sí, la Renovación Carismática celebra esos 50 años con varias actuaciones que concluirán el próximo domingo, festividad del Espíritu Santo, con una misa en la explanada de San Pedro presidida por el Papa Francisco. Y las Obras Misionales Pontificias están celebrando su Asamblea General Anual durante esta semana y el próximo sábado serán recibidos también por el Papa. Unas noticias que contamos de la mano de nuestra corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para celebrar este jubileo se encuentran ya en Roma más de 30.000 participantes de 127 países del mundo que, además de asistir a la audiencia de los miércoles, llevan tiempo preparando la vigilia de la próxima fiesta de Pentecostés. Será una oración ecuménica para pedir con fuerza que el Espíritu Santo vuelva a descender sobre la Iglesia y el mundo. Gilberto Gómez es el presidente de la Fraternidad Católica.
Lo que significa celebrar 50 años de servicio.
Significa celebrar 50 años de servicio a la Iglesia, que para nosotros supone una alegría enorme, que además quieres compartir con todos y que confirma el bien que realiza el Señor a pesar de nuestras equivocaciones.
A través de nosotros en estos 50 años.
Las celebraciones prevén también una serie de talleres en distintas lenguas con la participación de diversos exponentes, entre los que se encuentra el Padre Rainiero Cantalamessa. Mientras tanto, prosiguen los trabajos de la Asamblea Anual de las Obras Misionales Pontificias. Sabemos ya que el Papa Francisco ha aprobado la propuesta de proclamar un mes misionero extraordinario en octubre de 2019 para conmemorar el centenario de la promulgación de la encíclica Maxim Unilut y promover la tarea misionera de la Iglesia. Y en una última hora, la Santa Sede acaba de confirmar que el Papa Francisco no viajará finalmente a Sudán del Sur en este año, tal como era su deseo. Aunque el viaje estaba en estudio, el portavoz Greg Burke tan solo ha comunicado la noticia sin añadir los motivos que han llevado a descartarlo, aunque se sobreentiende que la situación que está viviendo el país no es la adecuada para realizar el viaje.
Gracias, Eva. El consejero delegado del Grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto, ha entregado a la presidenta de Manos Unidas los beneficios obtenidos en el concierto de la Noche de Cadena 100, celebrado el pasado 25 de marzo.
Por su parte, Clara Pardo, presidenta de la entidad, ha hecho entrega a Cadena 100 del certificado de donación y ha agradecido el esfuerzo y el interés mostrado una vez más por la emisora para que el concierto, que se ha convertido en una de las citas musicales más esperadas del año, se pueda celebrar. Sus beneficios, más de 33.000 euros, sirven para que más de 300 niños sirios que llevan sin escolarizar varios años sean acogidos en las aulas de Sidón y Beirut en la Asociación Fratelli. Nos lo contaba Clara Pardo.
Vamos a financiar el mantenimiento de un centro en Sidón, que es en el sur del Líbano, para atender a niños iraquíes y sobre todo sirios, niños víctimas de las guerras y que están allí refugiados y que están atendidos por los hermanos Fratelli. En este momento hay 300 niños atendidos gracias a este apoyo y es impresionante por lo menos darles una oportunidad de rehacer un poco su vida dentro de la tragedia de lo que supone ser refugiado y haber perdido todo.
Y terminamos recordando que mañana se presenta en Madrid el libro Le perdono, padre, con prólogo del Papa Francisco.
Participará el autor Daniel Pitet, víctima de abusos, quien narra en sus páginas su proceso de sanación. Estará acompañado del cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española. La cita es a las 7:30 de la tarde en los Jesuitas de Maldonado 1.
Bueno, pues así concluimos esta edición del Espejo. Hoy queremos hacerlo planteando la necesidad de un debate serio, debate social, moral y científico sobre las imposiciones de la ideología de género en la educación infantil. No se trata en ningún caso de rechazar a las personas que han elegido una orientación sexual diferente a la marcada por su nacimiento biológico. Se trata de analizar sin complejos las consecuencias para el conjunto de la sociedad de que los niños crezcan sin las orientaciones respectivas de las figuras de un padre y de una madre. Bien, por decir esto en una carta pastoral, el obispo de Solsona, Monseñor Xavier Nobel, está siendo objeto de un continuo acoso por parte de las asociaciones LGTB, convertidas en una especie de inquisición que decide lo que se puede y lo que no se puede argumentar en una sociedad plural que aspiran a controlar. La estrategia claramente violenta consiste en acosar a quienes se atrevan a discrepar de una ideología que se trata de imponer a todos, empezando por la escuela. Así se coarta la libertad de expresión en el ámbito moral o religioso y se produce un empobrecimiento dramático que ya está padeciendo buena parte de la sociedad europea. Es un problema demasiado serio para que los gobiernos asistan indiferentes a esa estrategia contraria a los derechos y libertades fundamentales, como son la libertad de educación y la libertad religiosa. Bueno, pues hasta aquí el tiempo del espejo.